Podemos sentarnos, hermanos, y bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Estamos contentos el día de hoy de volver a recordar que Cristo no está muerto, sino que Cristo vive por los siglos de los siglos. Y así como Cristo ascendió a los cielos, algún día Él vendrá también por su iglesia. La razón por la cual estamos aquí no es porque pensamos que somos mejores que los demás. La razón por la cual estamos aquí es porque hemos confesado que Jesús es el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero también hemos hecho un acto de fe y lo hemos confesado como Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de nuestras vidas, el que ahora tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. La Biblia dice que para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla. Y toda lengua confiese que Él es el Señor para honra y gloria de Dios Padre. Y el día de hoy nos hemos reunido en ningún otro nombre más que en el nombre de Cristo, rogando al Señor que nos hable por medio de su palabra y que el día de hoy nuestros corazones realmente puedan escuchar la voz de su Espíritu para que esa palabra nos transforme todos los días. Que esa sea nuestra vitalidad, que esa sea nuestra esperanza, nuestra ancla. La palabra del Señor dice que la palabra es como una antorcha. Vemos que no es el sol, pero es una antorcha. Es una pequeña luz que nos ayuda a caminar en un mundo oscuro. ¿Hasta cuándo esa palabra la vamos a tener? El texto dice hasta que el lucero de la mañana esclarezca en nuestros corazones. Y por eso la iglesia, su oración es que Cristo venga. Pero mientras Él viene, la pregunta es, ¿cómo sus hijos, cómo su pueblo se prepara para su venida? ¿Cómo el pueblo cristiano que dice honrar su nombre manifiesta esa espera de la venida de Cristo? ¿Cómo nosotros como cristianos esperamos a Cristo? ¿Cuál es la forma correcta en la cual un cristiano debe de esperar la segunda venida? Y para eso, hermanos, vamos a ir a 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 13, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Dice así. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de fuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Si ustedes miran, inmediatamente de que Pablo habla acerca de la parte laboral de los creyentes, salta a otro tema. ¿Y cuál es ese tema? Versículo 13, todos juntos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Cuál es el siguiente tema? ¿La segunda venida de quién? De Cristo. Entonces Pablo habla de la conducta social cristiana del creyente ahora, antes que Cristo venga, y antes de que Cristo venga, ¿cómo debe mantenerse la congregación? Según este versículo, versículo 11 y 12, mira lo que dice. Y que procuréis todos juntos, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pregunta. Entonces, antes de la venida de Cristo, ¿cómo los creyentes deben de vivir? ¿Y qué más? ¿Y qué sigue después? Trabajando. Y después de eso, ¿qué es lo que sigue? Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que quedan. Para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, pregunta, ¿cómo debe de vivir el cristiano? ¿Cómo debe de actuar el cristiano el día de hoy antes de la venida de Cristo? ¿Cómo se ve que esperas la venida de Cristo? Según Pablo, trabajando hasta que el día de Cristo que venga. Y les voy a adelantar un poco de lo que vamos a mirar después. Entonces, pregunta, según Pablo, ¿cómo se ve una vida cristiana que espera la venida de Cristo? Y es trabajando, ¿cómo? Honradamente. ¿Hasta cuándo, Pablo? Hasta que Cristo venga. Entonces, si faltan 3 horas para que Cristo venga y tú sales dentro de 3 horas de tu trabajo, ¿te tienes que salir antes? ¿Cómo Cristo te tiene que encontrar? Así se espera, ¿qué? ¿La venida de quién? Entonces, ¿cómo se ve la vida de un cristiano que espera la venida de Cristo? Esto nos va a ayudar mucho. Le voy a explicar por qué. ¿Cómo se ve la vida de un cristiano que espera la venida de Cristo? ¿Se mira espantado? Pero cuando explota una guerra, mayormente en Gaza, en Israel, ¿cómo se llena el corazón de los cristianos? De temor. Y Cristo literalmente, en el Evangelio de Mateo, dice que no tengamos que esto es necesario que. Pero lo que sí Cristo nos manda hacer antes de que Él venga es que nuestras manos estén ocupadas haciendo ¿qué? Entonces, ¿cómo realmente se mira un cristiano que realmente espera la venida de Cristo? Y es trabajando honradamente hasta el último día que Cristo ¿qué? Venga. Así es como se espera ¿a quién? A Cristo. Tú vas a seguir predicando, tú vas a seguir trabajando, y si sabes aún que Cristo viene mañana, Cristo no quiere que renuncia a su trabajo para tener un día de descanso, para esperarlo a Él. Cristo, ¿qué es lo que quiere? Que trabajes y trabajes honradamente. Entonces, cuando veas a un cristiano o te pregunten, ¿qué estás haciendo trabajando? Y es que, exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace un cristiano trabajando arduamente? En ese momento, ¿qué estás haciendo? Estás esperando la venida de Cristo. Entonces, las personas que viven esperando la venida de Cristo, en sus corazones no se les ve espantados, no se les ve yendo de aquí para allá, no se les ve diciendo, ya no voy a estudiar, ya no voy a trabajar, que al cabo Cristo que viene, no se ve de una manera fanática, no se ve solamente estando todo el tiempo la iglesia sin qué, sin trabajar. Eso pareciera que esa persona, entre comillas, es más santa, porque no se pierde ni un día de estudio, no se pierde ni un día de iglesia, lo cual no debe de pasar, pero no solamente tiene que estar puntual en la iglesia, tiene que estar puntual ¿a dónde? ¿Quién dice eso? Cristo. O sea, escuchen, por favor. Si el culto el domingo comienza a las 9 o 9:30, ¿a qué horas tienes que estar aquí? A las 9:30. Eso es lo que Cristo quiere, que te sujetes a tus pastores, que se congreguen para lo mejor, 1 Corintios, que no se dejen de qué, de congregar. Eso es lo que la palabra del Señor que dice, cada congregación tiene su propia liturgia, tiene su propio horario, de acuerdo a las necesidades de esa iglesia local. En el antiguo mundo la gente se congregaba antes de la salida del sol, porque la mayoría eran esclavos, y en las plazas tenían sus reuniones y en la noche tenían sus comidas. Pero el día de hoy tenemos más facilidades y el pueblo de Dios se reúne a un cierto tiempo en una cierta localidad con cierto grupo de personas que confiesan su nombre, y si en esa congregación se comienza a las 6 de la mañana, ese es el horario que el Señor les dio y esa es la congregación en el tiempo que se reúnen, otros a las 9, 10, 12. Pero si el servicio comienza a tales horas, Dios quiere que tú te sometas a esa congregación local y estés puntual en lo que requiere diligencia, que dice, no perezosos, Romanos 12. Pero si tu patrón dice, fulanito, fulaneta de tal, tu esquello es de a tales horas, a tales horas, si tu esquello es de 10 de la noche a 6:30, Dios adquieras que quiere que él tú estés. O sea, en esas dos partes, en iglesia y en trabajo, ¿en qué lugar tú estás esperando más la venida de Cristo? En los dos lugares, exactamente. O sea, cuando yo estoy en la congregación, junto con la iglesia, estoy esperando ¿qué? La venida de Cristo. Because I'm being faithful. Estoy siendo fiel al Señor. Estoy congregando, me estoy leyendo la palabra, estoy participando en la cena del Señor, estoy adorando junto con mis hermanos, estoy teniendo comunión con mis hermanos, estoy creciendo en la fe, estoy creciendo en amor, pero después de que termina el estudio bíblico, en mi vida social, Dios quiere que si mi trabajo me pide que yo trabaje 5 días a la semana, los 5 días voy a trabajar. Si este trabajo me pide 6 días a la semana y yo acepto, tengo que estar ahí. Y ninguna de esas dos cosas tienen que estar en discrepancia. Pablo trabajaba de día y de noche, pero no faltaba ¿qué? Al culto. O sea, en ninguno de los dos lados, Cristo te manda a ser menos o más fiel, sino que en los dos estás esperando su ¿qué? Su venida. O sea, ni eres más santo porque Cristo te encuentre orando, ni eres menos santo porque Cristo te encuentre ¿cómo? Porque en las dos partes, el cristiano espera la venida de Cristo. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. Vamos a dar palmas al Señor, hermano. Y si ya lo entendieron, ¿para qué predicamos entonces? ¿Ya lo entendieron, hermano? Vamos a mirar 1 Tesalonicenses 4. El título de esta predicación es El amor y la holgazanería. El amor y la holgazanería. Con H. Hay una persona que le preguntaron cómo se llamaba y dijo, yo me llamo Jesús sin H. Y entonces la persona le dijo, pero Jesús no lleva H, dice por eso. El día de hoy vamos a estar viendo el amor y la holgazanería, una exhortación al amor. El versículo 9, por favor, de 1 Tesalonicenses 4, dice así, todos juntos. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Recordemos el contexto de la carta. Tesalónica es la capital de Macedonia. Pablo fue a predicar y ¿cuántas semanas duró aproximadamente? 3 semanas. Sí, vamos aprendiendo ese background. Quiero que lo sigamos teniendo en mente. Él tiene que salir porque hubo una turba de gente que buscaba su mal, buscaba perseguirlo, buscaba matarlo. Y Pablo se tuvo que salir. Cuando Pablo quiso volver a visitar a los hermanos, Pablo dice que alguien lo estorbó. ¿Quién lo estorbó? Satanás. Entonces vemos que la persona que se queda ahí es Satanás mismo. ¿Y qué es lo que causa en la vida de los cristianos? Persecución, aflicción de parte de Satanás. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Y es de que los hermanos caigan en tentación y se desvíen y apostaten ¿de qué? De la fe. Pero es Dios que permite que Satanás ande suelto en ese lugar. ¿Y cuál es la intención de Dios? Después de que Pablo envía a Timoteo y Timoteo regresa para darles las noticias de cómo se están comportando en la fe esos creyentes, la sorpresa de Pablo es que ellos siguen fieles a qué? Fieles a la fe. Entonces, ¿qué produjo esa aflicción? ¿Qué produjo esa persecución? ¿Qué produjo ese dolor y ese sufrimiento en la vida de los tesalonicenses? Y es que produjo amor. Amor entre los hermanos. Por eso el versículo 9 dice, pero acerca del amor de familia fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. No les tengo que decir así y así se ama. Porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios. ¿Cuándo? Cuando Pablo estuvo fuera. En los momentos más difíciles, en los momentos de más tribulación, los creyentes por medio de la palabra que Pablo les predicó y por medio del Espíritu Santo, aprendieron a amarse los unos a los otros en las peores circunstancias. ¿Por qué vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros? Ellos se amaron en medio de persecución. En medio de esa persecución, esta persecución resultó en un amor sacrificial. O sea, entre más hubo persecución, entre más hubo dolor, el amor se sacrificó más. ¿Y qué resultó eso? Que ellos se amaran más intensamente, que se edificaran más intensamente. Esto es importante, esto es importantísimo al momento de entender la vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que hacen las tribulaciones y las persecuciones y aflicciones en la vida de la congregación, de una congregación que realmente salva? Y es que el amor se cae, se manifiesta. El amor desinteresado, el amor sacrificial, el amor crece. La iglesia se une no cuando todo va bien, sino aún cuando todo va, ¿qué? Va mal. Entonces, todas esas persecuciones, Satanás las tiene para mal y para tentar a los creyentes, pero si tú realmente eres una persona que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador y realmente Cristo mora en ti y el Espíritu Santo está en la congregación, esto va a resultar en acciones de amor, en que los hermanos aprendan a amarse a sangre, que aprendan a amarse sacrificialmente. En medio de persecución resultó en amor sacrificial entre la iglesia. Ellos aprendieron eso por medio de Cristo. Cristo murió ¿por quiénes? Por los pecadores. Cristo es el don invaluable. Cristo es el amor y el regalo inefable que no tiene precio. Y Cristo se dio ¿por quiénes? Por nosotros cuando éramos débiles. Cristo siendo rico se hizo pobre, para que con esa pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. De manera que ellos aprendieron a amarse como Cristo en las peores, ¿qué? Circunstancias. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ese es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ellos se amaron precisamente cuando el amor estaba siendo puesto a prueba. Cuando el amor es puesto a prueba en la congregación, si alguno ve a su hermano tener necesidad, no debe cerrar contra él su qué, su corazón. De esa manera mostramos que hay un verdadero amor y de esa manera mostramos que hay una verdadera fe. Muéstrame tu fe. ¿Y es por medio de qué? Obras. El amor se manifiesta por medio de esas acciones que confiesan a Cristo. La fe del cristianismo no es una fe más obras, sino una fe que se demuestra por las obras. Es una fe activa, no es una fe muerta. Es una fe que cambia y transforma la vida de las personas. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos. Escuchen, recordemos, ¿cuán grande era Tesalónica? ¿Era la capital de quién? De Macedonia. Era una ciudad clave. O sea, no era un pueblo chiquito. Era la capital, era el centro, el corazón de Macedonia. Luego, si los creyentes en Tesalónica se convirtieron, dice el texto, y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. ¿Sabes qué significa eso? Que ellos abrieron centros de beneficencia. O con la gente que iba a predicar ahí, ellos abrían las puertas de su hogar y abrían sus recursos y abrían lo que ellos tenían y manifestaban ese amor a todos esos lugares. O sea, Tesalónica no solamente era una congregación que había permanecido fiel a Cristo, sino una congregación que estaba manifestando el amor de Cristo para aquellas comunidades, para aquellos pueblos que estaban alrededor de Macedonia. Su amor era extendido, su amor era conocido por todos esos lugares. Imaginémonos que la ciudad de Lodi o Stockton fuera la capital de California, por así decirlo. Y que Stockton fuera conocido, la iglesia de Stockton fuera conocida por el amor que tiene para con sus hermanos en toda la población o en toda la región de California. De esa manera, el pueblo cristiano mostraba un verdadero amor y una verdadera conversión. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Y esta es la evidencia de un verdadero discípulo. Ellos eran verdaderos discípulos 3 semanas después, hermanos. Analfabetas, sin poder leer y escribir, lo que escucharon, lo creyeron y lo creyeron de corazón, a tal punto que ellos estaban dando fruto, fruto verdadero del Evangelio del Espíritu Santo. Ellos estaban dando evidencia que eran verdaderos discípulos. En esto conocerán que sois mis qué. Discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Dice un comentario, cito, Al parecer, los tesalonicenses también habían desarrollado un ministerio de hospitalidad. O sea, tenían su propio ministerio, posiblemente aquí, porque el texto dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Toda Macedonia es toda la región, no solamente con su ciudad, sino con toda Macedonia. Dice, al parecer, también habían desarrollado un ministerio de hospitalidad. O sea, recibían a hermanos de otras congregaciones, ayudaban a otros hermanos de otros lugares. Tenían obras de beneficencia. Escuchen, ¿y esto era el fruto de qué, hermanos? Del amor. ¿Están conmigo? Ok. Eso es bueno. Sí, esa es la evidencia de que eres un discípulo. ¿Están conmigo aquí, hermanos? Eso es importante. Al parecer, habían desarrollado el ministerio de hospitalidad y otras ayudas prácticas hacia sus compañeros de creencia dentro de su propia provincia de Macedonia. O sea, esta iglesia estaba pensando no solamente en su propia ciudad, esta iglesia estaba pensando en poder ayudar a todos los hermanos, en todos los rincones, en todos los pueblitos, en todas las calles, en todos los poblados alrededor y regiones de ese lugar. Y ahí tenemos la manifestación del amor, hermano. Obras prácticas hacia sus hermanos en la fe. La congregación urbana de Tesalónica estaba bien posicionada para compartir sus hogares con viajeros cristianos. ¿Eres cristiano? ¿Las puertas de mi casa están qué? Abiertas. Porque recordemos, hay persecución. Hay aflicción, hay dolor. Si tú eres cristiano, mi casa está qué? Abierta. Para ti, esas son las obras del amor. Como decía Pablo, la fe que obra por el amor. La congregación urbana de Tesalónica estaba bien posicionada para compartir sus hogares con viajeros cristianos que visitaban la ciudad por negocios. Recordemos que Tesalónica era un lugar de comercio. Si hermanos venían ahí y eran cristianos, los hermanos los alojaban. Probablemente estos visitantes se unieron a sus comidas comunitarias. Recordemos que cada vez que se reunían, ellos compartían, ¿qué? El pan. Bueno, si te visitaba un hermano viajero, un hermano de otra población, ahí comía el hermano. Era una comunidad llena de fe y llena de ¿qué? Llena de amor. Y esos mismos hermanos que iban a comer a esos lugares, esas casas de los hermanos, esos mismos testimonios llegaban a los oídos ¿de quién? Del apóstol Pablo. Por eso el texto dice, y también lo hacéis, así como con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Probablemente esos visitantes se unieron a sus comidas comunitarias, incluida la fiesta de amor. Así se llamaba esta celebración, comidas ágapes, comidas de qué? Amor, donde el anfitrión de la casa que era cristiano abría su casa y no solamente su hogar, sino compartía con los demás lo que tenía. Hermanos partían el pan en sus casas, los unos con los otros. Incluida la fiesta de amor durante la cual la congregación de Tesalónica celebró la cena del Señor. Entendimos esta parte. Entonces, pregunta, ¿los hermanos han aprendido a amarse los unos a los otros? ¿En medio de qué? De sufrimiento y aflicción. Ok. Segundo, ¿los hermanos están manifestando ese amor con obras comunitarias y benefactoras para sus hermanos circunvecinos? Sí. ¿Están haciendo lo correcto? Sí. ¿Y qué esperarías de Pablo? Qué bueno que estás haciendo eso. Estás obedeciendo el mandamiento, lo estás haciendo por fe, por amor, felicidades. ¿Qué Pablo dice? Versículo siguiente. Pero os rogamos. ¿Escuchaste? Les insisto. I encourage you. Les exhorto, les animo. Espérate.
Ellos ya tienen obras comunitarias. Ellos ya están haciendo obras de beneficencia. Ellos están abriendo sus casas. Están dando parte de su comida. Están recibiendo hermanos de otros lugares que vienen por negocios o que vienen huyendo de esto, del otro. Están abriendo sus casas y demostrando el amor los unos con los otros, ayudando a necesitados, etcétera, etcétera. Y de todo esto, Pablo dice, pero le seguimos insistiendo, le seguimos exhortando y le seguimos animando. ¿A qué? Hermanos, que abundéis en ello. ¿Cómo? Más y más. O sea, ¿estás haciendo lo correcto? ¿Estás amando? ¿Estás ayudando a tu prójimo? ¿Estás edificándolo? ¿Estás amándolo sacrificialmente? ¡Felicidades! Y te animo, te insisto, que lo hagas como más y más. ¿Por qué? Porque el amor no tiene límite. Ese amor debe de seguirse expandiendo. Ese amor debe seguir manifestándose. Ese amor debe seguir intensificándose. Ese amor nunca va a decir no más. Siempre va a decir, sigue haciendo esas obras de beneficencia. Sigue amando a tu hermano. Sigue sacrificándote por otros. Sigue ayudando a los demás. Sigue haciendo obras de beneficencia. Sigue haciendo obras comunitarias. Porque son obras no de la carne ni de la ley. Son obras ¿de qué? Del amor. Entonces nunca va a existir que Dios te diga, estás haciendo de más. En esto es donde tenemos que seguir ¿qué? Creciendo, se tiene que seguir expandiendo, tiene que seguir intensificando. Nunca vas a llegar a decir, pues yo ya hice, ya me he ido. No, es que continúo y sigo ¿qué? Sigo amando. Y no solamente continúo y sigo amando, sigo creciendo en ese amor. Sigo intensificando ese amor por mi hermano, por mi hermana, por otros hermanos, por otras congregaciones, por otras personas que realmente necesitan esa obra o esa acción. Os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es algo que no tiene límite. Escuchen, por favor. Los fariseos mostraban este ágape con los de su propia clase. Un escriba preguntó a Cristo, ¿y quién es mi qué? ¿Y quién es mi hermano? O sea, hay personas que no son mi qué, mi hermano. Cristo contestó diciendo que el prójimo es aquella persona necesitada independientemente de cuál sea su etnia y de cuál sea su qué. Religión, presten atención. La diferencia aquí es que Cristo manda amar no solamente a los de una etnia o de una clase sanguínea, sino a todos, a toda clase de personas. En la iglesia no solamente había personas adineradas, sino esclavos, analfabetas, hombres, mujeres, de clases sociales, independientemente de tu clase social o tu trasfondo, eres mi hermano y Cristo me ha mandado, ¿qué? Amarte. Escucha. Cristo dijo que el necesitado es tu prójimo, independientemente de su etnia o religión. Los fariseos amaban a su propia clase. Un escriba dijo que, ¿quién es mi hermano? O sea, hay personas que no son mis hermanos y por tanto no los debo, ¿de qué? No los debo de amar. Y Cristo dice, bueno, tu prójimo es el necesitado, independientemente de su edad, su sexo, su etnia o su religión. ¿Me entendieron? Pero puede ser que el prójimo amado pueda llegar a ser el abusador del que ama. ¿Me entiendes? El fariseo amaba a los de su clase. El escriba amaba un tipo de hermano. Cristo nos manda amar ¿a cuántos? A todos, aún a nuestros ¿qué? Pero puede ser que la persona que está siendo amada, la persona que está recibiendo ese amor, ahora esa persona llegue a ser el que abusa de ese ¿qué? De ese amor, ¿lo entendieron? O sea, por un lado los fariseos decían, tú sí, tú no. El escriba decía, tú eres mi hermano, tú no eres mi hermano. Y Cristo dice, no, todos son tu ¿qué? Tu prójimo. Y ahora resulta que dentro de la congregación que está pasando, su amor sigue ¿qué? Creciendo para con todos ¿qué? Los hermanos, por toda ¿qué? Macedonia. Y Pablo dice, y abunden más y más. Entonces Pablo está incitándolos, animándolos a que sigan amando más. Pero puede ser que dentro de esas obras de caridad, dentro de esas obras de justicia, dentro de esas obras de gracia, dentro de esas obras de misericordia, la persona que experimenta ese amor, la persona que está recibiendo ese amor sacrificial, ahora esa persona se convierta en un abusador. ¿En qué sentido? Que convierta ese amor en pereza, que convierta ese amor en irresponsabilidad. Y entonces ahí Cristo dice, a este no. A este no. Algunos tesalonicenses dentro de la congregación estaban comenzando a abusar de ese amor. ¿Comida había? Sí. ¿Recursos había? Sí. ¿Las puertas de las casas estaban abiertas? Sí. ¿Había amor sacrificial de los hermanos? Sí. Y hubo personas que en lugar de mirar eso como lo que es amor sacrificial, lo miraron como una obra ¿qué? Egoísta. Una obra egoísta. Una obra para su conveniencia. Esto significa que puedo abusar de ese ¿qué? De ese amor. Escucha, la obra de amor y de beneficencia, ¿para qué es? Para eso. Son obras de gracia. ¿Para quién? Para el necesitado. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Ya no sigan, porque algunos pocos están abusando de eso. ¿Qué es lo que Pablo dice? No, I encourage you to keep going and going and going. Más y más. Pablo nos está diciendo, therefore, you shut down all your ministries. Pablo nos está diciendo, porque algunos están abusando de esas comidas o de esas obras de beneficencia, ya no lo hagan. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, no, yo les invito, les animo a que sigan donando, a que sigan sacrificándose, a que sigan amando. Pero que sepan distinguir a quién. Porque algunos hermanos comenzaban a abusar de ese qué, de ese amor. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Versículo 11. Vamos a leer versículo 10, todos juntos, y versículo 11. Estamos aquí, hermanos. Le estamos entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice a la congregación? ¿Tenemos que abrir obras de beneficencia? ¿Tenemos que ayudar a los hermanos en la congregación? ¿Tenemos que aprender a partir el pan los unos con los otros? ¿Tenemos que amarnos los unos a otros? ¿Tenemos que amarnos más intensa y sacrificialmente? Sí. Pero, ¿qué es lo que dice el versículo 10? Todos juntos. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad. Si notas, o sea, una cosa no invalida a la otra. Cristo nos manda amar ¿a cuántos? A todos. y hacer obras de beneficencia y tener ministerios y poder contribuir con la necesidad de los hermanos, ayudarnos sacrificialmente. Pero por otro lado, ¿qué es lo que Pablo dice? Cada quien tiene que trabajar con sus propias, ¿qué? De modo que nadie tenga que. Esa es la intención. La intención no es de vivir y depender de la caridad de la congregación. La intención es de que cada persona, ¿qué? Trabaje con sus propias, ¿qué? Y que no tenga que. Pero cuando le falte, la iglesia siga. Y sigue abundando en qué, en eso. Pero no es la intención de Dios, de Cristo y de la iglesia mantener a mantenidos. Nunca. Y esto nos va a ayudar muchísimo a entender la iglesia, a entender el método en cómo podemos donar y cómo podemos hacer obras de beneficencia. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado a personas que van de iglesia en iglesia y ponen a una persona que no tiene vista, que no puede caminar, que tiene una deficiencia? ¿Y qué es lo que hacen? Van y la ponen en la congregación, les dan un bote y está en la esquina la persona, esperando que la iglesia solamente done dinero para después recoger a esa persona, usarla como un instrumento de emoción y después ellos quedarse con ese ¿qué? Dinero. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? El propósito de las obras de beneficencia no es crear holgazanes. El propósito de las obras de amor de la iglesia no es hacer personas irresponsables. ¿Lo entendiste? La intención de las obras de caridad de la iglesia no es crear responsables, no es crear holgazanes, no es fomentar el que tú seas perezoso, es incrementar y maximizar e intensificar y crecer ¿en qué? En amor. Entonces, a los necesitados, a todos hermanos, las puertas de esta congregación están abiertas para mostrarnos el amor los unos con los otros, dando de lo que Dios nos ha dado, compartiendo el pan cada día, pero en el momento que alguien dice, y por lo tanto voy a dejar de trabajar, y por lo tanto voy a ser irresponsable, y por lo tanto voy a ser perezoso, y por lo tanto voy a depender de la congregación, y por lo tanto voy a hacer el otro y voy a hacer esto. En ese momento, Pablo dice, no, la intención es que cada persona aprenda a trabajar con sus propias que manos y que no tenga necesidad de que de nadie. Entonces, en ningún lado hay discrepancia, en ningún lado existe esa contraste o existe esa división. Tanto Dios quiere que sigamos creciendo en amor y nunca nos cansemos de hacer el bien, porque muchas veces vas a perder tu trabajo, muchas veces vas a estar enfermo, muchas veces vas a ser una persona que vas a ir del día al día porque no te alcanza para tu trabajo. Posiblemente tu trabajo no te está dando para lo que es suficiente, pero sigues trabajando. O puede ser que estés pasando por una dificultad. Existan varios pagos que se te amontonaron, no por ser responsable, sino porque hay cosas en la vida que nos pasan de esa manera. ¿Y qué es lo que Pablo dice ahí? Abunden más y más. Pero nunca se nos vaya a caber en la mente que esto nos debe de orillar a decir, voy a depender de la caridad de qué, de la iglesia. El propósito, el modelo, la norma para cada creyente es que se levante y vaya a qué, a trabajar. Y le duela la cabeza y la cintura y le sude la que. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. Vamos a dar palmas al Señor, hermano. Creo que va a empezar a hablar en lenguas, hermano. Lo estamos entendiendo, hermanos. Pero en el momento que pierdes tu trabajo, por X o Y razón,
En el momento que tienes dos o tres hijos y de pronto uno se te enfermó y no te alcanza para pagar algo porque hay medicinas que pagar y cosas que hacer ahí, la iglesia, ¿qué es lo que Pablo dice? Allí ustedes abunden como más y más. Pero en el momento que alguien toma eso para abusar de ese amor, para tomarlo como una obra egoísta, Pablo dice ahí, no. Porque el punto no es crear holgazanes o responsables o gente mediocre. El punto es de que cada persona aprenda a amarse sacrificialmente. ¿Lo entendimos, hermanos? ¿Cómo, según Pablo, dice que el cristiano debe de vivir su vida social? Versículo 11, por favor. Todos juntos. Y que procuréis tener, ¿cómo dice el texto? Tranquilidad. Otra vez. Y que procuréis tener tranquilidad. Algunos no conocemos esa palabra. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Qué es lo que tenemos que tener en nosotros? Tranquilidad. ¿Qué tenemos que tener, hermanos? ¿Cómo debemos de vivir, hermanos? ¿Qué es lo opuesto de tranquilidad? No tranquilidad. Quiero que entiendan eso. No, porque a veces piensan que es algo bien profundo, pero no lo es. Lo profundo está en hacerlo. ¿Cómo tenemos que vivir? En tranquilidad. O sea, yo voy a la calle y ¿cómo tengo que ir? Tranquilo. Escuchen, quiero que entiendan esa palabra y que Dios mismo les dé el W. Y cuando ustedes van a trabajar, ¿cómo tienen que estar trabajando ahí? Cuando estás con tus vecinos o estás platicando con esas personas, ¿qué es lo que tienes que tener ahí? O sea, tus vecinos tienen que vivir contigo, ¿cómo? ¿Ya vas entendiendo la palabra? ¿Qué es lo que significa? Entonces yo voy a trabajar y con mis compañeros de trabajo, ¿yo estoy qué? Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive a su nombre? Con mis patrones. ¿Cómo yo qué tengo que tener? ¿Qué relación tengo que tener con ellos? Tranquilidad. Con mi pareja. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos que tener? Tranquilidad. ¿Ya vamos entendiendo esa palabra? Con la gente de afuera que no conoce a Dios, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Ya lo entendieron? ¿Sí? ¿Qué es lo opuesto a tranquilidad? No tranquilidad. ¿Cómo se manifiesta un espíritu no tranquilo? Furioso, alborotado, rencillas, pleitos. O sea, todo lo que no sea, ¿qué? ¿Ves qué sencilla la palabra del Señor? Sin drama, quiere decir. Sin drama. O sea, te tiene que preocupar cómo te ven tus vecinos. Te tiene que preocupar cómo te llevas con ellos. Aquí dice que sí. Te tiene que preocupar en cómo te llevas con tus compañeros de trabajo. El estudio pasado dijimos que hay personas que dicen, no, pues yo vengo, voy a trabajar y es todo. No. Vamos a mirar más al rato. Vamos a mirar después. ¿Qué tanta importancia te debe de importar en cómo perciben tu personalidad tus vecinos, tus compañeros de trabajo? Porque tú puedes decir, no es así. Yo no soy así.
En esto no importa tanto en cómo te ves tú, sino cómo te ven los demás al momento de actuar, al momento de hablar, al momento de tener una interacción. ¿Cómo ellos te perciben a ti? ¿Cómo ellos te miran a ti? Vivimos en una sociedad tan narcisista donde pensamos que lo único que importa es cómo yo me siento. No, Pablo está diciendo aquí que no es así. Tú con aquellos, con tu prójimo y con los demás, tienes que vivir ¿cómo? Tranquilo. Y después dice sosegadamente. Y después dice el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. No solamente cómo te perciben ellos, sino cómo tú te conduces con ellos. ¿Lo estamos entendiendo? O sea, si al principio pensabas que solamente esperar la venida de Cristo era seguir trabajando 24/7 y no hablarle a nadie y solamente sudar y trabajar duro, Pablo dice, hay una forma. Y es viviendo ¿cómo? Tranquilo, hermano. Tranquilo, hermano. ¿Cómo te perciben los demás? Aquí estás hablando en lengua, sanga la manga, rambo, saca la basura. Y allá, en el trabajo, wiri, 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 todo el tiempo. O sea, o tienes al Espíritu Santo o se te sale. Es aprende a vivir ¿cómo? Vas a trabajar al 100, hermano, con todo, pero sin drama, hermano. Viviendo bien con tus vecinos. Óyeme, ha habido personas que han tenido servicios en sus casas y han llamado a la policía. ¿Por qué? Un testimonio de unos hermanos que abrieron las puertas de su casa para que el demonio se saliera. Imagínate, ya en la iglesia no está el Espíritu Santo, está el diablo ahora. ¿Y qué pasó? Los hermanos gritando frenéticamente, golpeando acá y una señora saliéndose allá gritando y todo eso. Y la gente dijo, ¿qué está pasando aquí? Vamos a llamar a la policía. Y vinieron. ¿Qué está pasando en esta casa? Alguien se volvió loco o algo así. Y mucha gente dice que ellos no son espirituales. No, Pablo dice que eso es exactamente lo que la gente va a pensar. Si estás actuando mal, no van a creer que estáis, ¿qué? Locos. Pero ¿qué pasa? Mira, hermano, vecino, yo soy plomero. Si algún día tú necesitas algo acerca de eso, yo te puedo ayudar. Mira, hermano, yo soy jardinero. Si tú necesitas algún día una ayuda, aquí está mi tarjeta, te puedes ayudar. Mira, yo soy una persona que sabe cocinar. Les traigo esto, este pastel o esto, el otro. ¿Qué pasa acá? ¿Vives cómo, hermano? Tranquilo, hermano. Tranquilo. Acuérdate de eso. Cuando sientas que alguien, somebody is like getting your nerves, tranquilo, hermano. Así es como tienes que trabajar. Este creyente, este aleluya que viene a trabajar, siempre se pasa como tranquilo. Pero es lo opuesto. Parece que Dios dice, no, al revés. Haz el drama lo más que puedas. Complain after complaining, y murmuración. Así nos espera la venida de Cristo. Así es como estaban los israelitas en el desierto. Y no entraron, hermanos. Acuérdate cómo tienes que vivir con los demás y cómo dice la iglesia. 15 minutos cristianos. Eres del día. Vamos a dar palmas al Señor. Thank you.